Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este miércoles 15 de julio de 2020. Desde que el caso Dina es un asunto privado, porque ha decretado el separatista catalán argentino Pisarello, antiespañol, es el que arrancó de las manos de Alberto Fernández, no confundir con su hermano Jorge, de Alberto Fernández Díaz, concejal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, una bandera española que llevaba en el balcón, se la arrancó. Este es Pisarello, el siniestro Pisarello, ahora entronizado en la mesa del Consejo de Ministros. Bueno, pues va el camarada Pisarello, que sin más tonto nace oveja, y dice que no existe el caso Dina, que es un asunto privado. ¿Cómo? Porque ayer socialistas y comunistas bloquearon, boicotearon la posibilidad de que el vicepresidente del gobierno explique si ha estado mintiendo a los jueces, montando una supuesta campaña en base a unas denuncias rigurosamente falsas para decir que está perseguido por las cloacas del Estado, cuando la cloaca del gobierno y del Estado es él. Él y su banda. Con Pisarello, la Dina, la Tania, la Irena y la Pepita López. O sea, menuda pandilla. Aquí no se me olvide el Monedero y el Errejón, porque en esa época Errejón era el número dos del partido. En la época en que dicen que le robaron a Tania lo que no denunció el marido, que se supone que también le habían robado, era Errejón el número dos. Y él ha filtrado conversaciones de que querían echar a Dina porque creían que era una espía de Marruecos, un agente del rey de Marruecos, y que no quiso Pablo. Era el caprichito de Pablo, según Errejón. Bueno, pues el caprichito resulta que ahora es un caso privado. O sea, llevamos hablando del caso Dina como la prueba de que las cloacas persiguen al niño de Irán y de Venezuela, llevamos año y medio. La última campaña de las generales la hizo sobre esa base. Las elecciones recientes gallegas y vascas las ha hecho sobre esa base. El caso Dina era la prueba de que las cloacas del Estado tratan de impedir, sin éxito claro, que Podemos llegue al poder. Y ahora resulta que es un caso privado, según Pisarello. O sea, todos los mítines, todas las ruedas de prensa, todas las declaraciones, todos los discursos que ha hecho Pablenín de Galapagar, resulta que estaban metiéndose, sin permiso, en la intimidad de Dina. Porque si esto es un caso de Dina, y si pertenece a la privacidad de Dina, entonces ¿por qué llaman los de Interview a Pablo Iglesias para enseñarle unas fotos íntimas que aparecía con ella? Aparecía él, estaba, no sé, como cualquier viceverso, como la isla de las puticiones, o sea, ¿qué pasaba en esas fotos? O es que posaban con billetes, que era lo absolutamente invisible, pornográfico, etcétera, que tuvo él que destruir o mandar destruir esa tarjeta SIM que había ahí. Según el ex marido de la ex asesora y ahora impropagandista Dina Busselham, había mucho material de las campañas, del dinero, además de las fotos íntimas, tal y cual. Y no sería simplemente, como dice hoy, otra de las 100.000 abogadas que tenía Podemos. Hay que ver estos tíos que dicen que hay que naturalizar el insulto, se pasan la vida en los tribunales demandándonos a todos por faltarles al honor, por vulnerar su derecho al honor, que tienen un pedazo de honor que no les cabe en el cuerno. O sea, están ahí, pues otra abogada de las 100.000 abogadas, no sé dónde sale tanto dinero para pagar tanto abogado y sobre todo tanta abogada, dice que sin ninguna duda no hubo robo, fueron pantallazos de Dina. Esto lo publica hoy El Mundo ya en portada, abiertamente. Ya lo dicen ellos, como además los han echado a todos por borrar huellas, pues claro, todos van cantando. Pero es que hoy Libertad Digital añade un paso más en la demostración de hasta qué punto se trata de una corrupción a dúo entre la Fiscalía Anticorrupción y el Partido de la Corrupción Venezolana, que es Podemos. O sea, ahora resulta que Marta Flor, que es la abogada favorita de Pablenín e Irenina, a Pablenín lo han echado de perjudicado, el juez García Castellón, harto de denuncias falsas, manipulación de pruebas, destrucción o revelación de secretos, en fin, todas las fechorías que ha ido perpetrando este nene venezolano. Pero es que aparece que abre un chat privado con el fiscal. Vamos a ver, señor Luzón, si es que usted está vivo, a lo mejor resulta que murió y lo han embalsamado y hacen como que está usted ahí y resulta que ya no está. Pero vamos a ver, señor Luzón, ¿a usted le parece legal, respetable, digamos con una cierta lógica dentro del alborotado mundo de la Fiscalía y de la Justicia Española, ¿a usted le parece normal, señor Luzón, que su fiscal estampa, protegido por el AMPA de la Fiscalía Anticorrupción, porque ahí hay un AMPA, hay gente decente y hay una parte que es AMPA, AMPA, la que protege a Estampa, ¿usted cree que es normal que este fiscal anticorrupción abra un chat particular con la abogada particular de dos que nunca debieron ir juntos, tener el mismo abogado hasta el punto de que el juez se lo ha tenido que quitar a Pablo Iglesias? Dice, pero si usted no es perjudicado, usted es perjudicador, ¿qué hace con la misma abogada? Pero usted, a ver, señor Luzón, medite, recapacite, que estamos al borde de las terrazas de verano y le pueden poner colorado sus amigos, vecinos, convecinos, familiares y gente que alguna vez les respeto. Vamos a ver, ¿usted cree que es normal que un fiscal anticorrupción, en este caso, abra chats particulares con la abogada más particular de los dos cabecillas de Podemos? Bueno, del cabecilla y de la propagandista cabecilla. ¿Usted cree que es normal? O sea, no, piense un poco solamente. ¿Cree usted que se puede llamar fiscal a un tío que anda a medias, que digo, a revueltas, con esta abogada, que encima además, como no tiene decoro ni se corta un pelo, lo va contando todo por ahí? Que tenga un chat particular. Dice, una conversación muy fluida. Será lubricada. Pero usted, señor Luzón, repito, que es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, ¿no le da entre risa y vergüenza, o al menos un poco de reparo, esta corrupción de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Pero usted cree que alguien puede creer que eso no obedece a un conchavamiento delictivo y delictuoso de la gente que está para, en teoría, para luchar contra la corrupción y no para encabezarla? Ahora, esto es una cosa verdaderamente extraordinaria. Ayer le preguntan a la ministra de Igualdad si quieren que el vicepresidente del gobierno, cuando roba un móvil de una joven de veintipocos años, dice ya veintimás, pero en fin, de veintipocos años, y se lo guarda y se lo oculta a la dueña, es decir, si perpetra un delito que el propio Ministerio de Igualdad manda perseguir como machismo. Si te controla el móvil, denúncialo. ¿Qué piensa la señora del que debería ser denunciado? No piensa nada. Piensa lo que le mande el amo. Y estas son las feministas. Serán las feministas, porque desde luego, qué vergüenza. Qué vergüenza dan. Pero todas, ¿eh? Porque aquí, ahí no se mueve ninguna. En fin, esto no ha acabado, ni muchísimo menos. Si cree Pablenín de Galapagar, el rey de las criadillas bolcheviques, que esto va a pasar, se equivoca por completo. Ha dicho Errejín Errejón que Podemos ya no existe. Bueno, no existe, pero el cadáver lo llevan a cuestas. Y ese cadáver, naturalmente, se lo van a echar en la chepa de Pablenín. Y si no, al tiempo. Y vamos a ver, ¿cómo está el tiempo?
¿Qué tal, Federico? Buenos días, estimados oyentes. Alcanzamos el ecuador de la semana y del mes con un tiempo estable, algún chubasco aislado, alguna tormenta sin importancia en el Cantábrico, en Cataluña y en Baleares. En el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas, al menos, nos permiten conciliar un poquito el sueño. A esta hora en Madrid tenemos 18 grados, vamos camino de los 33. No está mal, teniendo en cuenta lo que hemos vivido días atrás. La máxima en Badajoz, en Córdoba y en Sevilla con 39 grados. Aquí están un poquito peor. La mínima en Burgos con 8.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Desde esta pasada medianoche, los vecinos de Lérida y 7 municipios de la comarca del Segría permanecen confinados. Solo podrán salir para ir a trabajar, para acudir al médico, para cuidar a personas vulnerables, para realizar operaciones bancarias, comprar en un supermercado o hacer deporte. No es un aislamiento domiciliario al que impone el estado de alarma, pero se asemeja mucho. Meritxell Budó, portavoz del gobierno catalán.
Y bien, no es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios, pues que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente necesario. Debemos protegernos para evitar precisamente que vayan incrementando estos brotes.
Estas restricciones van a estar en vigor al menos 15 días y a priori, porque la Fiscalía ya ha advertido que este confinamiento no tiene un sustento legal, de modo que vamos a esperar qué decisión toma el juez. A la espera de esa decisión, el gobierno catalán ha pedido además a los vecinos de 3 barrios de Hospitales de Llobregat que no salgan de casa si no es estrictamente necesario. Hablamos de La Florida, de La Torrasa y de Colblanc. Desde hoy estarán prohibidas aquí las reuniones de más de 10 personas, visitar las residencias de ancianos y las actividades culturales, deportivas o de ocio nocturno. Se va a permitir acudir a bares, pero hasta completar un aforo del 50%. Por el momento, la consejera de Salud del gobierno catalán, Alba Vergés, cree que no es necesario recurrir a un confinamiento como el de Lérida.
Lo que estamos pidiendo es que durante un periodo de tiempo que queremos que sea el mínimo posible, se deje de hacer actividad social que no sea imprescindible.
Prudencia por ahora en Hospitalet, pero lo cierto es que la incidencia del coronavirus en esta ciudad es mayor que en Lérida. De los 745 nuevos positivos notificados este martes en toda Cataluña, Barcelona concentra 209 por los 150 de Lérida. Preocupante también el escenario en Zaragoza. Allí el número de hospitalizados se ha triplicado en 4 días. El rebrote ha empeorado y la capital aragonesa constituye el foco más grave. Fíjense, los contagios se han disparado un 500% en una semana. Un 500% en una semana. Javier Lambán, presidente de Aragón.
Los brotes que se están produciendo requieren una respuesta por parte de los poderes públicos que no podía ser, a nuestra opinión, otra que la que hemos adoptado. Insisto, haremos todo lo posible por preservar la normalidad económica, pero, ya lo anuncié hace tiempo, no nos temblará la mano cuando tengamos que tomar decisiones como las que estamos tomando.
Cataluña y Aragón concentran la mitad de los nuevos casos registrados por Sanidad, 263. En las últimas 24 horas, 100 más que el día anterior, aunque bien es cierto que los datos siguen sin cuadrar. Porque si Cataluña reporta 745 nuevos positivos y el Ministerio de Sanidad reporta 263, verán que evidentemente no cuadra. En los últimos 7 días son 4.300 los nuevos positivos y tenemos más de 100 brotes activos, casi 130. Frente a ese escenario, el gobierno se lava las manos y delega en las comunidades autónomas las competencias para frenar la expansión del virus. Salvador Illa.
Sin perjuicio del análisis que tendrán que llevar a cabo los correspondientes servicios jurídicos del Estado, no parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias.
se refería en este caso al decreto aprobado por el gobierno catalán para confinar Lérida y esos 7 municipios de la comarca del Segrià. Entre tanto, Pedro Sánchez continúa hoy la ronda de contactos de cara a la cumbre de este fin de semana. Este miércoles hoy va a reunirse con el primer ministro sueco. Lo cierto es que las negociaciones están muy estancadas y los intereses de España no parecen primar precisamente. De hecho, es muy posible que este Consejo Europeo se cierre sin acuerdo. La canciller alemana Angela Merkel se lo advertía ayer al presidente del gobierno en una comparecencia conjunta.
Sería deseable lograr un resultado muy rápido. No sé si el viernes o el sábado tendrán éxito, pero el tiempo es esencial, porque por supuesto Alemania también irá a Bruselas con cierta disponibilidad de compromiso. Sería deseable un acuerdo, pero no es seguro.
Creo que si retrasamos el acuerdo vamos a retrasar la recuperación, y si retrasamos la recuperación se va a agravar más la crisis, y en consecuencia, como dije al principio de mi intervención, desde luego España va a hacer todo lo necesario para poder llegar a un acuerdo cuanto antes.
Además, hoy quiero recordarles algo. ¿Se acuerdan ustedes cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo pidió al tribunal que juzgó el golpe de Estado en Cataluña que impidiese la concesión del tercer grado hasta que al menos se cumpliese la mitad de la condena? Lo recordarán porque no hace tanto, hace 9 meses. Y aquí lo consideramos imprescindible. La petición encabezada por Fidel Cadena, por Javier Zaragoza, por Madrigal, en fin, por los 4 fiscales de sala del Tribunal Supremo. Lo consideramos imprescindible. Bueno, pues ahora van a entender por qué era imprescindible. Lo repasamos en el primero de otros titulares que nos deja la jornada. Lo hacemos con Silvia Ribeiro. La Generalidad concede el tercer grado a los presos del Procés.
Cuando las cárceles fijen el día y la hora de salida, los 9 condenados tendrán que ir a prisión solo para dormir y solo entre semana. El Departamento de Justicia catalán se escuda en que este régimen de semilibertad responde a criterios técnicos. La Fiscalía previsiblemente recurrirá a esta decisión y la última palabra la tendrá el Supremo.
Zapatero vuelve a defender la incorporación de independentistas en el gobierno.
El expresidente ha reaparecido para demandar que en un futuro inmediato se dé a independentistas catalanes mayor implicación en el Ejecutivo. Zapatero ha hablado del caso Dina, rechazando que sea necesaria una comisión de investigación, y también sobre el chavismo. Zapatero culpa a la oposición venezolana de no aceptar la realidad del país.
Los independentistas de hoy, nacionalistas de antes, o los independentistas más o menos radicales, pues sería un proceso interesante que alguna vez se planteara su participación en el gobierno de España.
Rullé Torrent también fue espiado.
Fue a través de su teléfono móvil y con un programa informático israelí llamado Pegasus, que solo se vende a gobiernos. El ataque se produjo en 2019 y se tuvo acceso a todo el contenido del terminal, a la cámara y también al micrófono. El presidente del Parlamento catalán no sería la única víctima. Otros 130 representantes de la sociedad civil habrían tenido su móvil pinchado con este programa en algún momento del año pasado.
El País Vasco podría tener gobierno en agosto.
Las negociaciones entre el PNV y los socialistas vascos avanzan a buen ritmo y es posible que Íñigo Urkullu configure su gobierno en las próximas semanas. El viernes se sabrá cómo queda el Parlamento Vasco. El último escaño por Vizcaya se lo disputan en estos momentos la coalición de PP y Ciudadanos y los proetarras de H. Bildu.
Debate en el Partido Popular por la moderación.
La victoria de Feijóo en las urnas y el fracaso de Iturgaiz en el País Vasco han reactivado el debate en el PP, con voces que insisten en que el partido vire al centro y amplíe la base ideológica. No está previsto que en la ejecutiva de hoy se hable de cambios en la cúpula del partido, pero crecen las voces que piden que Pablo Casado incorpore a Almeida y también a Ana Pastor. Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, se refería en estos términos al debate sobre Feijóo y la moderación.
Y esto es fruto, sobre todo, de la gran gestión que ha realizado en estos años y fruto de la cual ha sabido agrupar al centro-derecha en torno a su proyecto político. Lo que hay que valorar aquí en cuanto a la moderación es la moderación precisamente de este proyecto frente al del proyecto nacionalista.
El gobierno presiona a la Casa Real.
El Ejecutivo insiste en promover nuevas medidas contra el rey emérito tras las últimas informaciones publicadas. Como hiciera Sánchez la semana pasada, la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, traslada la responsabilidad a don Felipe en medio de los rumores que apuntan a que don Juan Carlos será expulsado de Zarzuela o incluso despojado de su título de rey.
El gobierno celebra todas las medidas pasadas y las futuras que se puedan impulsar para que se incremente la transparencia o para que se garantice la ejemplaridad de la jefatura del Estado respecto al desarrollo de sus funciones o al desarrollo de las tareas. Y creo que la expresión es bastante obvia de lo que opina el Gobierno en relación con esta cuestión.
Y en los deportes, en fin, el sectarismo de algunos nunca dejará de sorprenderme. Es decir, con más de 120 brotes activos en España, con 4.000 nuevos casos en apenas una semana, resulta que el Real Madrid, lo hacía ayer en un comunicado oficial, pide a sus aficionados, con toda lógica, que no acudan a Cibeles si mañana el Real Madrid gana la Liga. Y le acusan de prepotente, porque todavía no ha ganado la Liga. En fin, me ahorro el comentario. Sergio Valentín, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Mañana jueves el Real Madrid tiene una oportunidad para conquistar un nuevo título de Liga. Depende de sí mismo el equipo de Zidane, pero independientemente de si suma un nuevo título para las vitrinas del Santiago Bernabéu, el Real Madrid no va a celebrar dicho título. No lo va a hacer ni con las instituciones madrileñas, como es costumbre, ni tampoco con los aficionados. No va a acudir a Cibeles. Y ha pedido así el Real Madrid responsabilidad a sus aficionados para que no lo celebren en las calles. También lanzaba este mismo mensaje el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Está la Policía Municipal trabajando en ese dispositivo. Por supuesto que se va a perimetrar toda la zona de la Fuente de Cibeles, más allá incluso de la Fuente de Cibeles, por supuesto. Se haría un control muy limitado, además, y muy escrupuloso del aforo. De verdad, pedirles y rogarles, sabemos que es complicado, pero pedirles y rogarles que no haya escenas como las que se ha vivido con motivo de la celebración del título de Liga del Baskonia en baloncesto, o como con la celebración del ascenso del Cádiz. Que sean los propios madridistas los que lo celebren desde su casa, desde sus balcones.
No está siendo la temporada esperada y soñada para el Valencia. Peter Lim, el dueño del conjunto Che, ya ha informado a casi toda la plantilla y a sus agentes que están en venta. Tardaremos menos en decir los jugadores que no están en venta que los que sí que están en venta y van a escuchar ofertas. Salvo Carlos Soler y José Luis Gaña, el resto de futbolistas, es decir, Rodrigo, Tilesen, Guedes, Parejo, todos están en venta y se van a escuchar ofertas este próximo verano.
Es la mañana, es radio.
Ocho minutos para alcanzar las 6:30, las 5:30 en Canarias. Ya saben que desde esta semana la mascarilla es obligatoria en muchas comunidades, prácticamente todas. Cataluña, Baleares, Extremadura, Aragón, Murcia, La Rioja y desde hoy también en Andalucía, incluso en la playa. Una medida que desde luego no, en fin, ha generado no poca controversia, pero que en opinión de Jesús Aguirre, el consejero de salud que charlaba anoche con Luis Herrero, es imprescindible si queremos evitar una segunda ola. Hay cerca, insisto, de 130 brotes activos, de modo que cada día son más los gobiernos, en Madrid por ejemplo el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso lo está estudiando, que se plantean imponer como obligatorio el uso de esta medida de prevención. María Yuste, buenos días.
Buenos días. Los brotes de coronavirus activos se elevan a 120 con más de 2.000 personas afectadas, según apuntaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que añadía que muchos podrían quedar cerrados en los próximos días.
Aquí lo fundamental es detectarlos muy precozmente y, en segundo lugar, actuar sin contemplaciones y sin permiso de la expresión.
Junto con Cataluña, Aragón es la comunidad más afectada, con más casos nuevos en las últimas horas. Los aragoneses están en una fase 2 flexibilizada y ya están obligados al uso de mascarillas siempre en espacios públicos. Escuchamos al presidente aragonés, Javier Lambán.
Haremos todo lo posible por preservar la normalidad económica, pero ya lo anuncié hace tiempo, no nos temblará la mano cuando tengamos que tomar decisiones como las que estamos tomando, que por otra parte entendemos que son bastante proporcionadas.
Ya son 12 las comunidades autónomas que han impuesto que la mascarilla sea obligatoria, al margen de que se pueda mantener la distancia de seguridad. A partir de hoy también en Andalucía, donde habrá que llevarla en la playa siempre que se abandone la toalla. Escuchamos al consejero de Salud, Jesús Aguirre, en Casa de Herrero.
En la playa, en la piscina, y lo que va a pasear o a moverte, pues pedimos el uso y además no exigimos el uso de la mascarilla, lógicamente, para saber si está metido en el agua, tanto en el mar como en la piscina, o si está debajo de una toldilla, en un sitio o en otro, o en tu ámbito familiar, pues no es necesario el uso de la mascarilla.
De momento, en la Comunidad de Madrid sigue siendo obligatorio su uso en espacios cerrados y donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad, pero no se descarta endurecer su uso más adelante si fuera necesario.
El turismo, desde luego, ya está resintiéndose por estos rebrotes y eso es una pésima noticia para la economía de un país que vive prácticamente del turismo. Ya saben que supone cerca del 14% del Producto Interior Bruto. Pedro Sánchez tiene entre manos un problema difícil de resolver y para intentarlo debe elegir entre sus socios de gobierno o la oposición. si no hay manera de cerrar con Esquerra los presupuestos, Sánchez deberá mirar al centro-derecha, donde hoy hay un cónclave fundamental. Pablo Casado reúne hoy a sus varones, Ejecutiva Nacional, para valorar los resultados de las elecciones gallegas y vascas. Hay quien está aprovechando el resultado de Feijóo para pedirle al presidente del PP que modere su oposición, pero lo cierto es que, según la encuesta que leemos hoy en ABC, es portada, esa oposición no parece perjudicarle, porque el Partido Popular sería el primer partido en intención de voto con 121 escaños por encima del Partido Socialista con 117. Ni que decir tiene que en Europa prefieren unos presupuestos pactados con Casado que con Esquerra. Es más, implícitamente están obligando a Pedro Sánchez. A dos días de que arranque el Consejo Europeo, que va a fijar los términos de ese fondo de reconstrucción, los nubarrones van a más. La ronda de contactos que está manteniendo Pedro Sánchez no está reportando buenas noticias, ni muchísimo menos, ni siquiera con los países teóricamente más favorables a alcanzar un acuerdo, un pacto. Angela Merkel enfriaba ayer esa posibilidad de que se cierre un acuerdo este fin de semana en una comparecencia, insisto, con Pedro Sánchez, donde el presidente del gobierno consideraba imprescindible alcanzar ya un acuerdo este fin de semana y no postergarlo más. Más nos vale que cambien las tornas. Insisto, quedan 48 horas para que arranque esa cumbre, no parece probable, porque las perspectivas económicas cada vez son peores. Anteayer, la IREF cifraba en un 12% la caída del PIB de este año. Ayer, BBVA Research en un 11,5. Belén Lázaro, buenos días.
Buenos días. BBVA Research estima que el Producto Interior Bruto Español sufrirá un desplome del 11,5% en este año, lo que supone empeorar en 3,5 puntos su anterior estimación. La revisión a la baja del crecimiento en 2020 se explica por la prolongación de las medidas de confinamiento por un periodo superior al esperado, por el mayor impacto de las restricciones sobre la demanda interna, por una mayor concentración de la reducción del gasto en los bienes y servicios producidos internamente y por la contracción del sector turístico. Desarrolla el documento Situación España relativo al tercer trimestre. Jorge Sicilia, economista del BBVA Research, ha explicado la situación del PIB español para 2020 y 2021.
En este contexto, nuestra mejor estimación para el PIB de España es que pueda caer un 11,5% en el 2020 y pueda avanzar un 7% en el 2021. Para marcar esa incertidumbre, seguimos presentando unos rangos.
El texto además explica que el rebrote de 2021 será del 7%, lo que formará una recuperación en V incompleta y que además será heterogénea. El repunte será totalmente insuficiente para igualar la caída de este año. Sin embargo, Sicilia ha explicado que la inversión es una de las cosas más importantes de cara al presente y futuro.
Políticas que favorezcan la inversión y que desde luego permitan que España tenga un tamaño de empresa superior al que tiene, pues esta es otra debilidad. Sabemos que las empresas grandes tienen más productividad, emplean más trabajadores permanentes.
De esta manera, BBVA Research actualiza unas previsiones que se habían quedado un poco atrás respecto a las del Banco de España y sigue los pasos de la IREF, que también anunció que empeorará sus estimaciones.
Es la mañana de Federico. Es radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Es la mañana. Es radio.
Bueno, no se podrá quejar el señor Pablo Iglesias de que no está arropado en el Consejo de Ministros. Va a ser cierto finalmente eso de que es un macho alfa, porque hay que ver cómo le defiende el resto de la manada. Ahora lo van a escuchar. El gobierno no muestra ningún pudor, de hecho lo exhibe sin ningún tipo de tapujos, a la hora de poner a la monarquía en la diana para tapar, para tratar de, en fin, drenar los charcos que va pisando su vicepresidente. Primero amenazaron con retirarle la inviolabilidad y ahora anima al rey Felipe VI, anima, por decirlo suavemente, a expulsar a su padre de Zarzuela, al emérito. Hablemos de las comisiones de Juan Carlos, de las supuestas comisiones de Juan Carlos, y no de la más que posible comisión de delitos de Pablo Iglesias en el caso Dina. Ese es el resumen. Libertad Digital publica hoy más mensajes del chat interno de Unidas Podemos sobre la estrecha relación entre Marta Flor, la abogada de Pablo Iglesias hasta hace unos días, y el fiscal Ignacio Estampa. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. Libertad Digital ha tenido acceso a nuevos mensajes del chat jurídico de Podemos escritos por la letrada del partido, Marta Flor. El 14 de mayo de 2018 escribía a sus compañeros del equipo legal de Podemos sobre el fiscal anticorrupción Ignacio Estampa, al que denominaba en clave Iron Man. Esta mañana he abierto un chat con Iron Man para pasar una cosa que habíamos hablado. A continuación, pregunta a la que fuera máxima responsable del equipo legal de la formación morada, Gloria Lizo, porque decía que tenía más información y a qué periodista se la debía dar. Fuentes conocedoras del caso aseguran a este diario que existía un intercambio de información muy fluido entre Estampa y Flor.
Ayer en el Senado, el Partido Popular interpelaba a Juan Carlos Campo, al ministro de Justicia, por esta complicidad, y así respondía.
Me pide la opinión sobre la actuación de los fiscales en el caso Dina Iglesias. Mire, está pidiendo mi opinión. Mire usted, no tengo opinión. Este ministro defenderá al Ministerio Fiscal hoy y siempre, porque está muy por encima incluso de sus opiniones.
No tiene nada que decir el ministro de Justicia sobre el hecho de que la abogada de Podemos hable, comparta información reservada con uno de los fiscales anticorrupción para orquestar una campaña revelada falsa. Bueno, habrá que probar suerte con Dolores Delgado, con la fiscal general del Estado, a ver si tenemos más éxito. En cualquier caso, a tenor de las noticias que conocemos hoy, la pregunta es evidente. ¿Los abogados de Podemos informaron en algún momento a los fiscales anticorrupción del caso que ya en 2016 sospechaban que fue la propia Dina Busselham quien filtró esos pantallazos? Esa es la pregunta, porque estas reuniones que mantienen con Miguel Serrano y con Ignacio Estampa se producen 2 años después, en 2018. Y lo digo porque hoy el diario El Mundo, en línea con la información que ya venía publicando en el día de ayer, publica más mensajes que apuntan en esa dirección. Abro comillas, los pantallazos los hizo Dina, no existe procedencia ilícita, cierro comillas. Esto es lo que escribe la abogada de Podemos, Aina Díaz, en ese chat, insisto, en 2016. Las reuniones se producen 2 años después, en 2018. De esto no va a dar explicaciones Pablo Iglesias en el Congreso, porque los garantes de la transparencia, Partido Socialista y Podemos, han hecho valer su mayoría absoluta en la mesa del Congreso para tumbar las solicitudes de PP, Vox y Ciudadanos. Dice el diputado Gerardo Pisarello que es que no hay caso. Y así lo cree también Zapatero.
Nosotros creemos que lo que hay en el fondo no hay caso Dina. Lo que hay es un caso Villarejo y lo que hay es un caso cloacas del Estado.
No veo, porque entre otras cosas no he tenido una dedicación muy, muy intensa a ver lo que supone el llamado caso Dina. Me parece que no tiene gran recorrido, así desde una lectura que he hecho muy por encima, y no veo materia para una comisión de investigación, sinceramente.
Lo del expresidente del gobierno es maravilloso. No he tenido tiempo para leerme las noticias, es lo que viene a decir, pero no hay caso. No hay caso. También, ojo a la excusa de Gerardo Pisarello, que el robo es un asunto privado. Que si quieren una comisión sobre las cloacas, es decir, sobre lo que a mí me interesa, adelante. Pero que como es un caso privado, que no conviene abrir una comisión de investigación sobre ese asunto. Hombre, lo de Cristina Cifuentes con el máster también era un asunto privado. Y ahí estaba Podemos pidiendo una comisión de investigación. Por ejemplo, entre otros muchos ejemplos. No habrá ocasión, en cualquier caso, de interpelar a Pablo Iglesias por este asunto en el Congreso. Sí ha sucedido en el Senado, donde el Partido Popular ha acorralado al vicepresidente del gobierno. En fin, las pruebas de que Pablo Iglesias ha mentido durante 4 años y a la opinión pública y a la justicia son tan palmarias que desde luego solo tenía y tiene dos opciones: dimitir o incidir en la mentira. Adivinen cuál eligió ayer.
Lo que parece claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en el agua. ¿No siente bochorno, señor vicepresidente, de utilizar la naturalización del insulto para amedrentar a los periodistas que le sacan los trapos sucios por el caso Dina Iglesias?
¿De verdad viene usted aquí a hablar de libertad de prensa y de amedrentar a periodistas? ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? Es lo que hacía Soraya Sáez de Santamaría, maniobrando para que algunos perdieran su trabajo.
¿Qué información sobre usted contenía esa tarjeta que le llevó a actuar de una forma tan desleal con su colaboradora? Usted se estaba protegiendo a sí mismo. ¿Y de qué? ¿De qué? Todo eso representa violencia de género y esto es machismo puro y duro.
Después de que le robaran el teléfono móvil a Dina Busselhan, ¿sabe lo que encontraron para hacernos daño? Dos cosas. Un vídeo de Pablo Echenique cantando una jota y unos comentarios soeces y desagradables por mi parte en un chat por los que pedí disculpas. ¿Se imagina usted qué hubiera ocurrido si en España a ustedes se les hubiera investigado con la misma intensidad que a nosotros? Quizá muchos de los que están ahí estarían en la cárcel.
¿Se lo imagina usted si hubieran investigado al Partido Popular con tanto fervor? Vaya día eligió el vicepresidente del gobierno para utilizar ese argumento. Ayer, a lo mejor es que como a Zapatero tampoco le dio tiempo a leerse esta noticia. 7 años y medio después, se sobreseyó la causa del látigo contra Ignacio González. 7 años y medio después. Y unas cuantas portadas después también, ¿eh? Por ejemplo, del diario El País. Le quedan unos añitos todavía a Pablo Iglesias para alcanzar esa cifra. Pero, cautivo y desarmado, ¿quién acudió en ayuda del presidente, del vicepresidente del gobierno? Pues ¿quién iba a ser? Irene Montero. Aunque lo cierto es que, en fin, le hizo y se hizo un flaco favor porque reveló su feminismo de paja. Le preguntaba la senadora popular Sofía Acedo a la ministra de Igualdad si retener el móvil de una chica mayor de edad sin su permiso, con la excusa de protegerla, era una muestra de machismo. Escuchen la respuesta.
El señor Iglesias decide por todas, porque Unidas Podemos, ¿verdad? Nada más machista que la actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes.
Despacito para que lo escuchen. En el Ministerio del Interior, bajo el mandato del señor Fernández Díaz, se creó una estructura policial bajo la destinada a obstaculizar la investigación de escándalos de corrupción.
Por favor, no interrumpan a la oradora. Le ruego
sucia como
respeto
las cloacas que se dedicaron a construir mientras gobernaban. Pidan perdón y háganle un favor a la democracia.
Despacito para que lo escuche. ¿Han escuchado cómo empezaba la intervención Irene Montero? Hombre, es que la señora Sofía Acedo es del Partido Popular, es una mujer de derechas, más limitada, por tanto, ¿verdad?, que las demás. Así que hay que explicárselo despacito, a ver si así lo entiende, debe pensar la ministra de Igualdad. Desde luego, no hay nada más machista que una mujer machista.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! ¡Refresco, agua, bombón helado! Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Pero no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que son mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es la mañana. Es radio.
Vanessa, buenos días.
Buenos días, Dani.
Bueno, hoy los oyentes siguen preocupados por los rebrotes, particularmente por la situación en Lérida.
Sí, el debate sobre el confinamiento por zona sí o no continúa en el contestador.
Lo que está sucediendo en Cataluña es el resultado de la caótica gestión jurídica que está llevando tanto el gobierno central como la comunidad autónoma catalana.
Totalmente de acuerdo con Torra.
Esta vez sí. Vamos a volver al confinamiento general por la imprudencia de la gente. Si la gente no es responsable, hay que hacerla responsable, confinándola y poniéndole unas multas que arda el misterio. Si no, esto va a ser un desastre. Palo al infractor.
Soy catalán y quiero dar mi opinión sobre lo de la provincia de Lérida y pienso que ante todo siempre hay que respetar las decisiones judiciales. No vayamos más allá. El señor Torra, desde el primer momento de esta pandemia, estuvo buscando los agujeros para ver cómo podía aprovechar esto para su delirio separatista.
En cualquier caso, sí coinciden en que
no sabemos gestionar o los que gestionan no lo saben hacer.
Sin embargo, el asunto que más interés despierta hoy es el caso Dina, sobre todo porque está ayudando a volcar abajo todo el entramado feminista de boquilla que tenían montado en Podemos, que, por cierto, vuelve a recurrir al despecho, igual que hizo ya con Tania Sánchez.
Tan antiguo como la vida. Dina, la despechada. ¡Ay, el despecho! ¡Qué motivación tan grande para la venganza y tan dañina siempre para el ser humano!
Bueno, aquí es todo muy inclusivo, porque lo mismo ocurre cuando la abogada Marta Flor se jacta de haber conseguido material a costa de coquetear. Al final nos van a tener que hacer un manual porque, visto lo visto, ser mujer objeto debe de estar bien, según en qué circunstancias.
En este país pasan cosas muy raras. Resulta que penan el piropo y, sin embargo, promocionan y aplauden el insulto.
Bueno, y en todo esto ayer aparecía el ingrediente que faltaba para esta salsa, porque no me digan que no están todas.
A ver, Zapatero, ¿cómo vas tú a ver material para una investigación en el caso Dina? Pero si tú eres la auténtica maquinaria de la maldad junto con ellos, ¿qué vas a ver tú?
Bueno, así llegamos hoy al Ecuador de la semana, escuchándoles como siempre en WhatsApp en el 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Radio, desde la redacción de El Mundo. El gobierno apremia al rey con medidas más drásticas sobre su padre. También hoy en El Mundo, más pruebas de las mentiras de Pablo Iglesias sobre el caso Dina. Encontramos más mensajes del equipo jurídico de Podemos. Los pantallazos los hizo Dina, no existe procedencia ilícita. Y hoy hay comité ejecutivo del Partido Popular. Dirigentes del PP reclaman a Casado promover a la cúpula, a Almeida y a Ana Pastor. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más hoy en El Mundo.